comienzo de esta primera edición de Radio Análisis, porque ha generado muchas críticas e indignación también la forma en la cual se ha abordado el caso de la muerte del niño Tomás Bravo, este niño de tan solo 3 años que desapareció en la comuna de Lebu y finalmente fue encontrado su cuerpo sin vida. Para abordar este tema, estamos en contacto hasta ahora con la experta en derechos humanos y derechos de niños, niñas y adolescentes, el director ejecutiva, además de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, a quien agradecemos este contacto que tiene con nosotros. ¿Cómo le va, Francis? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, Claudio, Juanita.
No, gracias a usted por estar con nosotros, como siempre, con una muy buena disposición para conversar con nuestras auditoras y auditores. Francis, preguntarle en primer lugar respecto de su opinión acerca de cómo se ha abordado sobre todo el tratamiento mediático de este caso en televisión. Se ha calificado como un show mediático lo que se ha hecho con la desaparición y posterior hallazgo de muerte de este niño Tomás Bravo. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene respecto a eso?
Bueno, primero que nada, quizás dejar en relevancia que en nuestro país todavía hay una deuda enorme con el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en este caso, ¿no es cierto? Esta trágica situación vivida por Tomás es vista como una posibilidad por parte de los medios de mercantilizar un drama de esta envergadura, ¿no? El morbo vende, evidentemente, y lo plantea la Premio Nacional de Periodismo, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que se utilice a la vida de un niño y de una niña, y la muerte en este caso, ¿no es cierto?, como una forma de manejar la información desde la perspectiva de un show? Ahora, por otra parte, hay que siempre... hay una tensión, ¿no es cierto?, entre el derecho a la información, que es necesario, la libertad de prensa, y algo que, ¿no es cierto?, que se ha luchado en nuestro país, que todavía no se logra de manera total, de modo tal de que la libertad de expresión y de información sea algo que sintamos todos los ciudadanos de manera permanente, que podamos acceder a ella. Y por otro lado, el derecho, ¿no es cierto?, a la intimidad y al respeto a la dignidad de una persona, en este caso Tomás, ¿no es cierto?, y de su familia, que están viviendo una situación de extrema ¿cómo uno podría decirlo? Una situación de extrema vulnerabilidad en este momento, en la búsqueda de su hijo. Toda la población, ¿cierto?, se pone a disposición para la búsqueda de un niño de 3 años que evidentemente es tratado por los medios como ¿cómo puedo llegar a tocar la sensibilidad de cada uno y una de nosotras, incluso rompiendo principios éticos básicos, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva son inviolables, ¿no? La dignidad del sujeto, la privacidad de la familia, y entonces, claro, los medios generan toda una convulsión social respecto al tema, con largos shows matinales, etcétera, en la televisión y en los medios, que provoca en la ciudadanía y en la población una necesidad de lo que se denomina normalmente el rito de limpieza de la sociedad, ¿no? Un rito de purificación. Entonces hay que se pone en un sujeto que todavía ni siquiera es acusado, ni tiene todas las pruebas para ser acusado como tal, de responsable. Y hay una sanción y una acusación mediática que es gravísima en una sociedad democrática.
Francis, buenos días, un gusto. Hola, saludarla. Además del rol de los medios de comunicación, que llaman profundamente la atención porque en el caso del niño Tomás Bravo, originalmente, ¿no es cierto?, el niño se pierde, se le encuentra varios días después. Han muerto 2 niños pequeños en eventos de asaltos de seguridad, uno de ellos, perdón, por una bala de un policía en un enfrentamiento con delincuentes. Y sin embargo, el caso del niño concita este despliegue gigantesco de prensa, pero acompañado también de un despliegue gigantesco de fuerzas policiales, de autoridades políticas de la región, que a uno le llama profundamente la atención. No sé si eso está relacionado, si es primero el huevo o la gallina, Francis, si es la atención mediática excesiva lo que llevó a todo este otro despliegue policial y de autoridades, o si efectivamente fue este gran despliegue de medios de policías, bomberos, etcétera, intendentes, lo que llevó a los medios de prensa a exacerbar y llevar a niveles de verdad que transgrede la ética las transmisiones. No tengo claro cuál de los dos. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
Yo creo que es difícil plantearlo desde esa perspectiva porque, claro, como bien dices tú, ¿qué es primero? Lo primero que sucede, ¿no es cierto?, es la necesidad de encontrar a un niño pequeño de 3 años que sale con su abuelo y se pierde. O sea, esto provoca en cualquier ser humano, ¿no es cierto?, una especial sensibilidad de búsqueda que moviliza, nos moviliza a todos y todas, ¿no es cierto? Todas y todas estábamos muy preocupados. Ya. Ahora, la preocupación de por qué llegamos a estar todos tan involucrados es por los medios. Uno de los temas más impactantes, ¿no es cierto?, de la época actual es la rapidez con que llega la información a través de las redes sociales. Y ahí yo creo que juega un rol importante las editoriales, los encargados de prensa, etcétera, que visualizan en este proceso una posibilidad de cubrir una situación tan dramática de manera extrema, ¿ya? Como lo dice, ¿no es cierto?, tanto la defensora de la niñez como la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, también la Premio Nacional de Periodismo, hay una búsqueda, ¿no es cierto?, de detalles, ¿ya?, que se van equilibrando entre lo que está sucediendo por las instituciones, ¿no es cierto?, la policía, bomberos, etcétera, y lo que los medios van alimentando. Estas dos fuerzas, porque en definitiva son dos fuerzas que están confluyendo, provocan, ¿no es cierto?, una expectativa en la ciudadanía relevante en términos de búsqueda del saber qué sucedió. Terminamos todos siendo un poco investigadores, ¿no?, a través de los medios. Y por eso todo este despliegue informativo, ¿no es cierto?, de nivel de espectáculo, que pone la situación del niño, al final la situación del niño se pierde, ¿ya? El drama vivido por la familia, la pérdida de un hijo, termina siendo parte de algo secundario a en este momento, ¿no es cierto?, la acusación que se tiene contra un sujeto al cual ya ha sido demonizado de manera total, más allá de que sea culpable, pudiera serlo, no tenemos idea todavía, la investigación no lo dice, la fiscalía y los tribunales han planteado que no hay suficientes pruebas, pero ya la opinión pública lo tiene demonizado. Entonces, eso lo provocaron los medios, no lo provocaron las instituciones. Evidentemente el aporte que hacen las instituciones al hacer un trabajo inadecuado, al no impedir, ¿cierto?, y limitar, ¿no es cierto?, el acceso de tanto de la población como de la prensa a ámbitos más íntimos y secretos de la investigación, provoca que esto pueda suceder. Entonces es difícil porque en este momento yo diría que las redes sociales juegan un rol muy fuerte y las redes sociales mandatan muy mayoritariamente lo que hacen los medios, y en este caso el morbo, ¿no es cierto?, de una situación de una familia que está en pobreza, ¿ya? Y ahí hay un tema también importante a tener presente. Esto no pasa a cualquier familia, pasa en una familia pobre, en una población pobre, donde la familia no tiene el poder de controlar, ¿ya?, lo que hacen los medios, ni les puede poner una demanda, ¿no es cierto?, ni nada. Hay una revictimización permanente del niño con este show mediático. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los derechos, ¿no es cierto?, de los niños y las niñas en este país? ¿Qué pasa con los principios éticos y el control, ¿no es cierto?, que ha de tener la prensa y los medios de comunicación para el trato de la información, de modo tal de que esto sea algo que no ocurra en un país democrático, donde incluso sea la misma población la que detenga el morbo, ¿no? Y eso es parte, yo creo, del proceso que estamos viviendo más general, ¿no? En el proceso constituyente que estamos viviendo, nos vamos a tener que pensar seriamente en cuáles van a ser los parámetros y que van a guiar la vida en sociedad. Entre eso, ¿no es cierto?, cómo reconocemos la dignidad de los sujetos, cómo establecemos principios, ¿no es cierto?, que nos permitan a todos y todas vivir estas situaciones tan graves de una manera digna y respetuosa. Yo creo que parte de lo que pasa en este momento con la situación de Tomás y lo que no pasa con la situación de los dos niños baleados, ¿no es cierto?, tiene que ver con, ahí yo creo que sí la prensa te juega su rol, pero por otro lado con una falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del quehacer cotidiano que tendría que discutirse como parte de la nueva constitución.
Estamos conversando con la directora ejecutiva de ASHNUG, experta en derechos humanos y derechos de niños, niñas y adolescentes, Francis Valverde. Francis, ¿qué podemos decir del rol que ha jugado también el Ministerio Público? Porque uno quizás no puede justificar ni comprender por qué a veces los medios de comunicación actúan de cierta forma, pero uno pudiese esperar que del Ministerio Público y la Fiscalía hubiese o actuara más o menos con un rol de contener precisamente de que esto se salga finalmente de control, pero ¿qué pasa cuando finalmente el fiscal a cargo de este caso, cualquiera jefe de la investigación en este caso, sentencia inmediatamente al momento de encontrar a este niño, que hubo participación de terceros, que se entregan detalles quizás pueden ser muy importantes y relevantes para la investigación, pero que quizás no están necesario hacerlos públicos en las audiencias, también revelando detalles de la intimidad del niño Tomás Bravo, uh-huh. que finalmente tiene que ser la propia defensora de la niñez la que llame a poner orden respecto de lo que estaba comunicando el fiscal. ¿Qué pasa ahí también con nuestro Ministerio Público, su formación en derechos humanos y sobre todo también en estos temas que son tan sensibles?
Bueno, yo creo que da cuenta de todo un sistema que está corrupto en términos de principios éticos, ¿no? Es un sistema donde aparece en el caso del fiscal, persona que yo evidentemente no conozco, pero no es la primera vez que pasa con un miembro del Ministerio Público, ¿no es cierto? Pareciera ser que la aparición pública juega un rol muy relevante en este proceso y el aparecer ya en la prensa y ser parte, ¿no es cierto?, y dar cuenta de una resolución antes incluso de haber hecho la investigación, da cuenta de que en los parámetros y el reglamento interno ha de ser mucho más estricto en el Ministerio Público. Evidentemente los fiscales y las fiscales tienen un poder muy enorme, ¿no?, que se le ha dado por la institucionalidad en sí misma, pero que el desafío entonces es cuál va a ser el control, tanto social como ciudadano, del quehacer de las instituciones. O sea, ahí hay un tema que no se ha puesto en discusión siquiera. Hay una total libertad y una total discrecionalidad, ¿no es cierto?, de parte de autoridades de este nivel, que logran situaciones tan graves como esta. O sea, la información entregada in situ, ¿no es cierto?, es tan grave que pone a la población en una posición de linchamiento público hacia un sujeto, ¿ya? Así de grave puede ser. Entonces hay una falta de toma de responsabilidad que debiera ser establecida de manera mucho más clara y con un reglamento mucho más estricto en las instituciones de nuestro país, y que requieren que la ciudadanía participe de ese control ciudadano y de ese control social con respecto al quehacer de nuestra autoridad.
Bien, estamos conversando con la experta en derechos humanos y derechos de los niños, niñas y adolescentes, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francis Valverde, Respecto al tratamiento mediático que se le dio al caso y se le sigue dando al caso de el lamentable, al parecer, secuestro y posterior muerte, no se sabe realmente qué fue lo que pasó, también podría haberse perdido. Hasta ahora no hay antecedentes fidedignos que puedan decirnos qué pasó con el pequeño Tomás Bravo. Francis, se nos pasó volando el tiempo, agradecemos muchísimo la buena disposición, así que muchas gracias por contactarte con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y agradecerles también la seriedad con que han trabajado el tema. La Radio Universidad de Chile siempre se ha caracterizado por ello y quiero reconocerlo públicamente porque este es el desafío. Como medios de comunicación, con las características que ustedes tienen, mantienen, ¿no es cierto?, la información y nos mantienen informados, pero a la vez mantienen los principios éticos y de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas como un fundamento de su quehacer. Así que muy agradecida a ustedes también.
Muchas gracias, Francis. Que estén muy bien. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes.